Lucas 9, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Lucas 9, versículo 23 al 26. Si Dios lo permite, vamos a considerar que seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Requiere tu compromiso diario. Seguir a Jesús no es fácil. Requiere tu compromiso diario. Quiero leer el texto aquí en Lucas 9, del 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Eso es Lucas 9, desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Y es que seguir a Jesús no es fácil, requiere tu compromiso diario. Ahora, ¿alguna vez has visto envejecer a alguien famoso? Donde ves, incluso quizás ves las noticias y te dan un resumen de su vida donde empezó y te van diciendo: mira, esta persona quizás ha fallecido. Y dices: pero ¿cómo puede ser posible? Con toda su fama, con todas sus riquezas, con todas sus posesiones, con todos sus contactos, con todas sus pertenencias, nada de eso lo pudo salvar. Aparentaba que lo tenía absolutamente todo. Incluso muchas personas deseaban ser esa persona, deseaban tener lo que tenía, deseaban vivir como esa persona, pero eso no era suficiente. Vivieron para lo que este mundo ofrece, pero no se pudieron salvar. Realmente es una gran pérdida, porque vivieron para este mundo. Y eso es lo que este texto nos está diciendo, que realmente es una gran pérdida el vivir por este mundo, el enfocarse en lo que este mundo te puede ofrecer y no vivir para Cristo. Porque tú puedes intentar proteger tu vida, tú puedes intentar proteger tus posesiones, tú puedes intentar vivir en esta vida a lo grande, y desear más y intentar avanzar más y ser más grande y más poderoso y más rico y más. Pero eso no sirve. Eso no vale. Es como el comprar una isla que se está hundiendo. O comprar una isla que está en plena erupción volcánica. Y puedes llegar al punto de decir: ¡yeah! ¡Qué bien! ¡Soy el dueño de mitad de la isla! Y dentro de unas horas ya no está esa isla. Es esa clase de insensatez la de enfocarse en este mundo temporal, porque esta vida temporal solo dura ciertos años o menos. Entonces, esta vida no te garantiza nada. No te puedes llevar lo que ganas aquí más allá de la muerte. Entonces, no merece la pena vivir para eso. Y eso es lo que este texto nos está exhortando a hacer, a abrir los ojos y que nos demos cuenta de que sí merece la pena seguir a Cristo. Pero al mismo tiempo, nos dice que seguir a Jesús no es nada fácil. Requiere un compromiso diario. Ser un discípulo de Cristo es difícil porque requiere sufrimiento. Seguir a Jesús requiere despegarse del mundo. Seguir a Jesús requiere soltarse de los valores del mundo, es desvincularse de lo que el mundo acepta, El precio del discipulado es entregarse por completo a Dios. Jesús requiere toda tu lealtad. Pero también nos ayuda a ver que sí hay esperanza. Hay esperanza futura para el creyente. Y el creyente puede sobrellevar las pruebas presentes. Seguir a Jesús no es fácil, pero hay esperanza al final del camino. La esperanza escatológica alienta y fortalece al creyente para soportar la prueba hoy. Esa esperanza que tenemos reservada en los cielos nos da esperanza hoy. Y es que los discípulos de Cristo disfrutan bendiciones espirituales ahora, pero al mismo tiempo esperan los beneficios futuros cuando se complete la salvación. En Filipenses 3, desde el versículo 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es Filipenses 3, del 20 al 21. Entonces, mostrando esa ciudadanía que tenemos en los cielos, lo cual esperamos obtener con esas ganas y también ese cuerpo glorificado, pero por el momento nos gozamos en nuestra salvación esperando esa gloria futura, ¿no? El pasar a la eternidad con Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y entonces, viendo esa esperanza que tenemos en Cristo, esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y por ello nos podemos alegrar y podemos gozarnos de que tenemos esa eternidad con Dios y poder disfrutar de esa salvación, y especialmente cuando se complete esa salvación en el futuro. Y es que mientras el creyente espera la venida del Señor, los poderes malignos se oponen con fuerza. Y es que los discípulos de Cristo deben de negarse a sí mismos. Las fuerzas del mal se oponen a los seguidores de Jesús de la misma manera que se oponen a Jesús mismo. Y es que el creyente debe entregarse a Dios y descansar en su cuidado y aprobación. El mundo no recibe a aquellos que honran a Dios, pero la salvación viene a aquellos que se identifican con su Señor. Ahora, este texto realmente es importante, porque aquí está presentando la gran necesidad de humillarnos delante de Dios, de darnos cuenta nuestra situación delante de Dios, nuestra situación espiritual, y necesitamos humillarnos. Y Lucas enfatiza este tema varias veces. Menciona en Lucas 14, versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Eso es Lucas 14, versículo 27. En Lucas 17, versículo 23, Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Eso es Lucas 14, 27 y Lucas 17, versículo 33, donde menciona ese mismo tema varias veces, seguramente porque Jesús enseñó el mismo contenido en otras ocasiones, pero lo que nos presenta aquí, el texto que estamos considerando hoy, aquí en Lucas 9, del 23 al 26, es que seguir a Jesús no es fácil. Requiere tu compromiso diario. Aquí en versículo 23 dice, y decía a todos, o sea, Jesús es el que está hablando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y es que nos presenta el camino para seguir a Jesús. Es difícil. El camino para seguir a Jesús es difícil. Pero Jesús les está preparando para este camino arduo. Ya les está informando que va a ser difícil. Tienen que negarse a sí mismo, tienen que tomar su cruz cada día y tienen que seguirle. Y realmente lo que está haciendo es resumir el discipulado con tres mandatos. En el lenguaje original son imperativos. Entonces, primero tienen que negarse, ¿no? Negarse a sí mismo. Luego deben de tomar. ¿Y qué es lo que deben de tomar? Deben de tomar su cruz. ¿Cada cuánto tiempo? Cada día. Y por tercero, tienen que seguir. Tienen que seguirle. Y estas decisiones de seguir a Jesús son continuas. Es algo que debe hacer todos los días. Es una decisión diaria donde decides seguir a Jesús. Donde decides negarte a ti mismo, decides tomar tu cruz, decides seguir a Jesús con fidelidad. Y aquí realmente el lenguaje que está usando es un lenguaje escatológico que se relaciona con la fe, porque está pensando en el resultado futuro que va a ocurrir cuando tú sigues a Jesús. Si tú sigues a Jesús, obtienes vida eterna. Y es que la vida del discípulo consiste en abnegación constante. Es una autonegación. Es humillarte delante de Cristo, someterte a Él. Es que la persona reconoce que no puede salvarse a sí mismo y pone fe salvadora en Dios. Es que el creyente se niega a sí mismo, entregando su vida a Dios para que la cuide, para que la proteja. Por eso, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo. Y eso implica que te das cuenta de que tú no te puedes salvar a ti mismo. Te das cuenta de que tú no eres lo mejor, sino que tú necesitas ayuda. Y es que un verdadero discípulo no vive para sus propios deseos, sino para la voluntad de Dios. El creyente reconoce que no debe intentar gobernar su propia vida. Un discípulo verdadero sigue a Jesús con una actitud de abnegación, no pensando en sus propios deseos, no pensando en su propia voluntad, no pensando en lo que él quiere hacer, sino que se asegura de hacer lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios. Y cuando una persona clama con fe a Dios para ser salvo, por medio de la obra de Cristo en la cruz, está reconociendo que necesita redención, está reconociendo que necesita un salvador y se está acercando de acuerdo a los términos de Dios, no de acuerdo a sus propios términos. No diciendo, no, así es como debe ser y hay que hacer mi voluntad. No está diciendo eso, sino está yendo a Dios a su manera, de acuerdo a sus términos. Y es que solo Jesús es el que salva. Solo Jesús imparte vida. La salvación no viene de acuerdo a nuestros términos. No viene de acuerdo a nuestros méritos. No podemos ganar la salvación por medio de nuestros méritos. No viene a causa de nuestros méritos. La salvación es un regalo que Dios da. Aquel que se da cuenta de su necesidad de un Salvador y clama con fe. Por eso se niega a sí mismo y clama a Dios con fe. Y luego dice, entonces, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Ahora, la imagen de llevar la cruz tiene un trasfondo en la crucifixión romana. Ahora, un criminal no solo era crucificado, sino que él mismo tenía que llevar su cruz hacia ese lugar donde le iban a crucificar. Y la idea de llevar la cruz mostraba públicamente su sumisión al Estado. Anteriormente, al ser un criminal, había sido rebelde al Estado y por ello sufre ese castigo de ser crucificado. Pero cuando él lleva la cruz, todos se dan cuenta de que esa cruz le lleva a la muerte. Todos saben a quién se está sometiendo al Estado. No, ya no puede ser rebelde. Ahora le van a crucificar. Va en humillación. Esa idea de llevar la cruz visualizaba la humillación y la sumisión de la persona a las autoridades. Porque va hacia la muerte. Y eso es lo que implica llevar la cruz. Y el versículo 22, Jesús mismo anuncia que Él va a llevar la cruz, pero Él la va a llevar literalmente. En versículo 22, esto es Lucas 9, 22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, Cristo mismo, Él va a llevar su cruz. Él va a morir. Él se humilla. Y entonces el seguidor de Cristo debe de humillarse, debe de seguir sus pasos, debe de tomar su cruz y seguir a Jesús. Es que llevar la cruz significa que la independencia ha terminado. Porque tú llevas la cruz y tú vas a ese lugar de crucifixión, a esa muerte, ya no eres independiente, ya no puedes hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que implica para un seguidor de Cristo, que su independencia ha terminado. Lo que recalca es la autonegación, la sumisión, la idea de que no voy a hacer mi voluntad, no me voy a servir a mí mismo, no me voy a obedecer a mí mismo, no voy a obedecer mis placeres, sino que voy a vivir para Dios. Voy a servir a Dios, voy a seguirle en sus pasos, cumplir su palabra. Y entonces llegamos aquí a este último mandamiento. Dice, y sígame. Esto es Lucas 9, versículo 23. Ya hemos visto, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y como mencioné antes, es la idea de seguir continuamente, constantemente. Es algo que haces todos los días. Ya he mencionado, hay que tomar la cruz cada día. Y es un recordatorio. Todos los días hay que cumplir estos mandatos de sumisión, de autonegación, de obediencia a Cristo. Y el que reconoce de lo mucho que Dios le ha salvado, lo va a hacer con ganas, lo va a hacer con gozo, lo va a hacer con todo su deseo, con toda su disposición. Y es que la sumisión a Jesús incluye la disposición de sufrir rechazo. Porque si han rechazado a nuestro Maestro, ¿cómo pensamos que no nos va a rechazar a nosotros? Si le han hecho sufrir a nuestro Maestro, ¿cómo es que no nos van a hacer sufrir a nosotros? Porque seguir a Jesús es obedecerle. Seguir a Jesús es compartir su rechazo. En Juan 15, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso es Juan 15, versículo 20. Entonces, los discípulos de Cristo comparten los sufrimientos de su maestro. Y por ello, seguir a Jesús no es fácil. Requiere tu compromiso diario. Y entonces, ahora empieza a explicar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué merece la pena seguir a Cristo? ¿Por qué debemos de hacerlo? En versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Básicamente, dando a entender que es exactamente lo opuesto a lo que parece. Parece que estás perdiendo tu vida al seguir a Jesús, pero la realidad es que Jesús es el que te da vida, vida eterna. Y por ello, entregarle tu vida a Él te da vida. Pero si le rechazas, entonces no obtienes vida, sino recibes ese castigo eterno que te mereces. Y quizás puedas pensar que puedes ganar todo el mundo. Puedes extender tu vida. Puedes encontrar alguna crema especial o algún ungüento o algo para que no tengas arrugas. Puedes intentar alargar tu vida comiendo sano, ejercitando, haciendo ejercicio. Puedes hacer con todo tu dinero hacer investigaciones, contratar a un montón de personas para que te den una píldora, una pastilla que te alargue la vida unos años. Pero al final, esto es temporal. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Y entonces realmente no aprovecha. Y por ahí en versículo 25 nos da otra razón. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y luego en versículo 26 nos da otra razón, y es porque cuando vuelva Cristo, Él va a juzgar y Él va a determinar quiénes le pertenecen y quiénes no. Por eso en versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Entonces nos da esas tres razones por la cual debemos de seguir a Jesús constantemente, aunque no sea fácil. Debemos de no negarnos a nosotros mismos, debemos de tomar nuestra cruz cada día y debemos de seguir a Jesús. En versículo 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, no sé si habéis escuchado sobre el juego Mancala, hay un juego. Y este juego consiste en mover piedrecitas alrededor de un tablero de juego. Y el propósito es capturar las piedrecitas de tu oponente. Ahora, parte del tablero, se divide el tablero y parte del tablero pertenece a cada uno de los jugadores y toman turnos para mover las piedrecitas alrededor del tablero. El que gana es el que termina con la mayor cantidad de piedras en su parte del tablero al final del juego. Ahora, es un juego que para ganar tienes que dar las piedras a tu contrincante. Y una estrategia que muchos no entienden es que si tú intentas quedarte con todas las piedrecitas durante todo el juego, intentas que lo más posible es quedarte con esas piedrecitas en tu tablero, al final vas a tener que entregarle las piedras a tu contrincante porque te va a forzar la mano para que se las devuelva. Entonces, el juego básicamente, si tú intentas guardar todas las piedras, vas a perder. Pero si tú, con estrategia, tú las vas entregando con estrategia a tu oponente y aparenta que le estás dando puntos, al final le vas a forzar la mano a él y él te va a entregar las piedras y por ello vas a ganar. Entonces, aparenta algo exactamente lo opuesto a la realidad. Tú le das todo, pero al final él es el que te lo da a ti y ganas. Pues es esa misma idea aquí en versículo 24, cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y es que si uno desea controlar su propia vida, la va a perder por rehusar someterse a Dios. Si uno desea salvar la vida a través de la aceptación del mundo, la perderá por rehusar aceptar a Jesús como Salvador. Porque el mundo rechaza a Jesús. Si tú sigues lo que el mundo desea, pues, y buscas la aceptación del mundo, entonces va a llegar el punto que no vas a aceptar a Jesús. Es que hay que entregarle la vida para poder ganarla. Es que el contexto aquí realmente anticipa la persecución. Es que uno puede separarse de Jesucristo para que el mundo le acepte, pero esa decisión es desastrosa. Uno puede intentar salvar su vida rodeándose de todas las comodidades. Puede intentar proteger su vida rodeándose con todas las protecciones posibles, todos los seguros, todas las alarmas, todas las personas de seguridad para protegerle. Puede enfocarse en las comodidades y en las protecciones de este mundo, pero eso es desastroso cuando se enfoca en este mundo, porque va a vivir para eso. El punto es que la comodidad y el temor de perder la comodidad, eso puede ser un obstáculo para que no te entregues a Jesús. Es que el que abandona su vida y se la entrega a Jesús, él es el que obtiene salvación. Él es el que obtiene vida eterna. Ese cambio de actitud se describe con arrepentimiento, con fe. Te das cuenta de que necesitas un Salvador y te arrepientes de tus pecados y clamas a Jesús para salvación con fe. Y en versículo 25 muestra la insensatez de intentar ganarte el mundo y toda su aprobación, todas sus riquezas, todo lo que el mundo pueda ofrecerte, porque cuando vives para el mundo no vas a vivir para Jesús. No te vas a entregar a Jesús porque estás buscando la aprobación del mundo. Y aquí en versículo 25 dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo escuché una frase que decía, ¿cómo puede ser posible que el hombre trabaje toda su vida para obtener riquezas y luego al final de su vida entregue todas sus riquezas para intentar vivir un poquito más? ¿No? O sea, hace todo lo posible para aumentar las riquezas y luego al final... O sea, y por ello pierde su vida, pierde su salud, pierde su capacidad de disfrutar la vida y entonces al final de su vida entrega todas sus riquezas para poder disfrutar un poquito porque se ha dañado el cuerpo, ha dañado su salud, ha dañado su familia, ha dañado todo. Intenta arreglarlo con el dinero que ha obtenido durante toda su vida. Y aquí lo que básicamente está diciendo es, mira, qué insensato es intentar ganar todas las riquezas, todo lo que el mundo te pueda ofrecer y perder tu vida, perder tu alma. O sea, las personas están dispuestas a entregar todo su dinero para su salud. O sea, al momento de la verdad, cuando te pone una pistola, cuando llega un malhechor a tu casa y te pone una pistola en la cabeza, tú le estás dispuesto a entregarle todo para salvar tu vida. Porque una vez que te quitan la vida, pues te la han quitado. Pero si te quitan las riquezas de este mundo, pues al final las puedes ganar otra vez, ¿no? No merece la pena perder la vida por las riquezas, es lo que está diciendo. Aquí en versículo 25, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y es que Jesús describe el riesgo de no responder a su llamado. No hay ningún provecho si ganas todo el mundo y pierdes tu vida delante de Dios. Uno puede pensar que es de desventaja entregar su vida, pero al ganar al mundo realmente está perdiendo su vida. Y es que el mundo te ofrece un montón de cosas, pero nada te beneficia espiritualmente. Nada de lo que el mundo te puede ofrecer te beneficia espiritualmente. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es Primera de Juan 2, del 15 al 17. El mundo te ofrece un montón de cosas, pero lo que el mundo te ofrece pasa, es temporal. ¿Quién es el que permanece para siempre? El que entrega su vida a Cristo, el que hace la voluntad de Dios. Él es el que permanece para siempre. Y es que lo que uno posee en esta vida es temporal. Lo que uno pueda ganar en esta vida no permanece. Pero la salvación que Dios da es permanente. Y por ello en versículo 26, volviendo aquí a Lucas 9, versículo 26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Y Jesús continúa explicando la naturaleza del discipulado y la lealtad que él desea. Pero es que el peligro de ganar todo el mundo y perder la vida es real. Aún en el pasaje paralelo, en Mateo 16, versículo 26, añade una pregunta donde dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, si entrega toda su alma, ¿cómo la va a poder comprar de vuelta? No puede. Eso es Mateo 16, versículo 26. Y es que el peligro de ganar todo el mundo y perder la vida es real. Es que la clave es responder correctamente hacia la persona y la enseñanza de Jesús. Avergonzarse de Cristo y sus palabras muestran rechazo. Aquí menciona, esto es Lucas 9, versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Esa idea de avergonzarse muestra rechazo. Rechazo hacia Cristo, rechazo hacia sus palabras, sus mandamientos. Llevar la cruz incluye confesión pública y aceptación de su palabra. O sea, cuando tú sigues a Jesús, cuando tú entregas tu vida a Él, cuando tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día y le sigues, entonces demuestras que no estás avergonzado de Jesús, porque tienes una relación con Él, porque vives para Él. Y esa confesión pública de esa realidad interior demuestra que eres un creyente genuino. Y porque eres un creyente genuino, no te avergüenzas de Cristo ni de sus palabras. Y por ello, el que se avergüenza de Cristo y sus palabras es porque no es un creyente genuino. Quizás lo haya aparentado durante un tiempo, pero si se avergüenza es porque nunca ha tenido una conversión genuina. Y estamos hablando de avergonzarse a largo plazo. O sea, hay que recordar, el apóstol Pedro, él tuvo un bache, ¿no? Un bache donde él se avergonzó, pero rápidamente se arrepintió de sus pecados y siguió con fidelidad a Jesús. Estamos hablando de alguien que persiste en ese rechazo, persiste en esa vergüenza. Entonces, por eso dice aquí, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Aquí, refiriéndose a sí mismo, como hijo del hombre, que es un título mesiánico que viene de Daniel, Daniel 7, del 13 al 14, dice Daniel 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, del 13 al 14. Este título mesiánico, donde describe a este hijo de hombre como hijo de Dios. Él es juez soberano, él es el que gobierna y tiene un dominio eterno. Y su reino no va a pasar, su reino no va a ser destruido, sino que él es el que gobierna y juzga con soberanía. Aún en Hechos 10, versículo 42, nos dice que Dios ha puesto a Jesús por juez de vivos y muertos. Eso es Hechos 10, 42. Entonces, Jesús, ¿quién es Dios? ¿Quién es soberano? Él es el Mesías, él es el Hijo del Hombre. Y cuando Él venga, dice, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a juzgar. Y va a juzgar con rectitud. Y Jesús vuelve con gran autoridad y poder. Y aquellos que le hayan rechazado, aquellos que se han avergonzado de Él, Él se avergonzará de ellos, en el sentido de que Él les rechazará. De la misma manera que ellos le han rechazado a Él, Él les rechaza. Y es que lo que uno decide hacer con Jesús, lo que uno decide hacer con la enseñanza de Jesús, determina cómo responderá Jesús cuando juzgue. El que se avergüenza de Jesús demuestra que no tiene una relación con Él. Y la razón por la que Jesús le rechaza en el juicio es porque esa persona nunca tuvo fe para salvación. Y entonces vemos la gran importancia de seguir a Jesús con fidelidad, genuinamente. Pero al mismo tiempo, seguir a Jesús no es fácil. Requiere tu compromiso diario. Y considerando este texto, debes de reconocer que debes de negarte a ti mismo. Debes de cumplir la voluntad de Dios. Debes de reflejar tu relación con Cristo, someterte a su autoridad, someterte a la palabra de Dios. Debes de obedecer a Dios, humillarte delante de Él, entregarle toda tu vida. Debes de servirle con dedicación. Debes de ser leal a Jesús siempre. Debes de desarrollar tu relación con Jesús a diario y reconocer que esta vida no te pertenece. Y debes de rechazar lo que el mundo ofrece y aferrarte a la palabra de Dios, buscar las cosas celestiales, valorar la salvación y proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero muchas veces hay creencias y actitudes que compiten con esta enseñanza. Porque es fácil pensar, oh, es que el mundo es divertido. O es que el mundo te recompensa. O es que se siente bien cuando el mundo te aplaude. O quizás es que tengo que buscar agradar a otros, buscar agradar a todos, ¿no? O quizás simplemente quieres hacer tu propia voluntad. O vives para tus propios placeres. O piensas que puedes seguir a Jesús cuando te viene bien. O que puedes manipular a Dios. O que puedes vivir para ti mismo y para Dios al mismo tiempo. O quizás piensas que no te tienes que esforzar para seguir a Jesús. Que realmente seguir a Jesús no debería de incluir sufrimiento. Quizás piensas que tu voluntad es igual a la voluntad de Dios. O quizás piensas que las riquezas de este mundo son mayores que las celestiales. O que puedes seguir a Jesús sin cambiar tu manera de vivir. O quizás piensas que puedes seguir a Jesús sin arrepentirte de tus pecados. ¿O piensas que puedes seguir a Jesús sin negarte a ti mismo? ¿O piensas que estás bien con Dios con solo pensar en Él de vez en cuando? ¿O piensas que tienes el cielo asegurado por ser una buena persona? ¿O porque haces una oración todos los días? ¿O quizás piensas que tus obras son suficientes para la salvación? ¿O que puedes llegar a Dios a tu manera? ¿O que puedes entrar en el reino de Dios aunque vivas para este mundo? ¿O quizás piensas que Jesús te aceptará en su reino aunque vivas para ti mismo? Pero lo que esta escritura nos dice es que tienes que humillarte delante de tu Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que clamar con fe salvadora. Tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador y someterte a su autoridad, obedecer su palabra, vivir tu fe, vivir para Dios. Ahora, seguir a Jesús no es fácil. Requiere tu compromiso diario. Así que, si sigues a Jesús, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y síguele. Vamos a terminar en oración.